Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 10 de mayo de 2023.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas tardes a toda nuestra querida gentería y al inestimable equipo. En el Reino Unido, este fin de semana han sido detenidas personas que protestaban por la coronación de su rey. Simplemente por protestar. Disturbios y ventadas y ocupaciones y rotura de escaparates. Estamos ante la represión de los poderes y la complicidad de los medios.
Sí, vi un chiste que iba el rey Carlos III y su reina consorte en la carroza y veía a un hombre con una pancarta que decía: tú no eres mi rey y tal, y dice: ¿cómo me gustaría volver a la Edad Media para poder hacer las cosas impunemente y meter a este en una mazmorra? Y entonces le decía a la otra: para eso vámonos a España.
Bueno, qué chiste.
También saltando en las ondas hercianas nos hemos topado con Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
Muy buenas tardes y refresquitas tardes.
Y a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes y refresquitas. Parece que estamos ya en verano. Como en verano tiene que estar el señor Borrell por las cosas que dice, que ya dice que es ministro de Defensa de Europa y no el jefe de la diplomacia. Pero si este hombre le da un calor, o simplemente debería dimitir, porque para lo que dice.
Sí, sí, ahora que salía con que decir, es que aquí no tenemos dinero para sanidad y educación porque tenemos que gastarlo en armas para Ucrania. Hay que apoyar a Ucrania. En fin. Sí, sí.
Como siendo el jefe de la diplomacia.
Sí, sí,
o sea, todo un cargo con dos cojones.
¿Os acordáis que había un género que se llamaban las buchadas, que eran las barbaridades que decía George Bush en su día? Como era tan frecuente, ya le llamaban buchadas, ¿no? Pues estos son borrelladas. Borrelladas, porque es que cada vez que habla suelta una, ¿eh? Este tío está haciendo escuela.
Que suena de borrego también.
Bueno,
no, digo que la palabra se parece o no.
Y como veis también, ahora eso sí, en el estudio José Couso nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. ¿Qué haces por aquí, Hortensia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, noches a todos. Encantada de que me permitan estar aquí.
Y también está por ahí entre las ondas hercianas Marisa Fernández, que no la has presentado.
Que joder, sí que le presenta, hombre.
Sí, como que no, señor.
Pero, sí, anda que estoy yo,
sentado y ha dicho que estaba fresquito todo ahí.
Pero también está con todos nosotros, también nos hemos tropezado saltando de charco en charco a Rubén Sánchez, porque pisa de charco en charco entre ondas hercianas, hay charcos y ahí los pisa el señor Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que suya esté amordazado el programa, amordazado. Porque os podéis creer, 3 años después van a llegar las elecciones y seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todos y a todas. Lo de la ley mordaza, yo he llegado a la conclusión de que debe ser por el cambio climático. Que entonces está el Pedro Sánchez muy, muy liado con eso, entonces no, 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 No se acuerda de la crisis. Ahora,
tanto el cambio climático como la guerra de Putin
es un efecto adverso de la vacuna.
La guerra de Putin, porque Putin pelea solo. Ay, madre mía.
En fin, y no solo lo de Mordaza, que están preparando la ley de seguridad nacional. Hoy vencía el plazo de enmiendas. Supongo que cada miércoles vence el plazo de enmiendas. Ya van 45 veces que lo amplían. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, ahí vamos a ver qué nos depara esa modificación de la ley de seguridad nacional con el tema de la desinformación, que están ellos muy celosos con eso de la desinformación.
¿La que ellos hacen?
No, la que se supone que hacen otros. Es decir, los que no siguen el discurso oficial, eso se le llama desinformación. Y no sé si has leído el libro 1984 de George Orwell.
Mi pareja me lo contó casi pues, al detalle.
Ahí tenían el Ministerio de la Verdad, y entonces la verdad era lo que decía el Ministerio, y se dedicaban a cambiar todo el rato la prensa y toda la historia para adecuarla al gobierno, ¿no? Y entonces, pues esto es una cosa que cada vez se parece más a eso. En fin, que nos lanzan un discurso oficial de la marca. O sea, vienen unos sacos de pienso para borrego que pone la marca, discurso oficial. Y bueno, pues es una forma de que tú pienses lo que ellos quieren que pienses, para que luego hagas lo que ellos quieren que hagas. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión, ha vuelto la censura, como con Franco, pero más sofisticada. Que se lo digan al periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra y sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa, y sin que el gobierno español le dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos. Que se lo digan a Julian Assange, que está pendiente ya de que lo extraditen por cometer el delito de dar información a los periódicos, informaciones que en buena parte publicaron, pero que a los periódicos no les pasa nada, le pasa a él por ser la fuente. En fin, que así protegen nuestros derechos, nuestros queridos gobiernos. Por cierto, hablando de derechos de gobiernos y de proteger, que queremos recordarle al señor Borrell que nosotros no estamos de acuerdo con que se estén enviando armas a la guerra. Estamos en contra de la guerra, estamos en contra de que se envíen armas.
No estamos de acuerdo que se sigan enviando armas.
Claro. Que por otro lado,
no nos gusta nada. No nos gusta nada.
Por otro lado, el secretario general de Naciones Unidas ayer aquí en España dijo exactamente lo mismo, que esto no se arreglaba con balas, sino con diplomacia. O sea, señor Borrell, que ya sabemos que usted dijo que no se iba a olvidar de los que no apoyaran estas medidas. Pues bueno, ponga la lista también al secretario general de Naciones Unidas y a los de Simplemente Gente, los y las de Simplemente Gente. Pónganos juntitos, ¿eh?
Tomamos mate.
Claro, ya nos empezamos a hacer publicidad adelantada.
En fin, que nos podéis dejar vuestros comentarios en WhatsApp o en Telegram en el 644-737-303. Y vamos con la sintonía Despierta, de Sabor de García.
Despierta, despierta.
Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas. Cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera, con mochilas de desastres y muestrarios de infortunio.
Un mundo de derechos humanos, por Óscar G.
Esto tiene que cambiar, no se puede aguantar más.
Esto tiene que cambiar, no me puedo aguantar, que dice la canción. Es que esto tiene que cambiar, yo ya no me puedo aguantar. No me puedo aguantar que me ponga a bailar con esta, ¿cómo se llama? Joder, no, con esta peretada de tener, no, rumba, bueno, rumba de sabor de gracia. Después de esta semana, en un mundo de derechos humanos, nos toca imaginar el artículo 14, otro artículo más de esa maravillosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada, si no recuerdo mal, en el año 58 o 48, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, luego lo busco, si tengo tiempo, no, no distraigo. Este artículo 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esto pensaba Julian Assange cuando entró en la Embajada de Ecuador en Londres. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Eso dice este artículo 14. Por cierto, siguiendo hablando de Julian Assange, ese delito común que se le, del que se le acusó fue un delito inventado, que quede claro por qué tuvo que oír. ¿Estaría Julian Assange encarcelado ahora mismo en esa tenebrosa cárcel de máxima seguridad del Reino Unido?
Obviamente que no, ¿eh?
¿Habría oficinas operativas de recepción de solicitudes de asilo en las fronteras de Ceuta y de Melilla y en las embajadas y los consulados de cualquier país en cualquier otro país? Yo pienso que sí, ¿no?
Yo también.
Oye, ¿cómo se va a hacer? Oye, para pedir asilo, ¿dónde está la solicitud? Y más teniendo en cuenta lo que está pasando en muchos países, ¿no? Tanto que dice Europa de defender los derechos humanos, pero luego pedir asilo en una embajada, en un consulado, tienes que ser o muy rico o un personaje del lugar para que te puedan atender, por lo menos.
Y puedes esperar años a que te den una respuesta, digo, en general.
Claro, hombre, es lo que tiene ser pobre. A los pobres siempre las cartas van por correo, pero de los antiguos, de los que iban en caballo.
Pues debe ser por eso, porque es que en realidad yo estaba buscando a ver el derecho de asilo cuando empezó esta historia. Y te puedes remontar al siglo XVII.
El derecho de asilo. El
derecho de asilo, fíjate, los antecedentes del derecho de asilo.
Sí, obvio.
En el 1648 se firmó el Tratado de Westfalia para proteger el derecho de los refugiados religiosos a buscar protección en otros países. Porque entonces, como las guerras eran santas, los primeros que tenían que salir corriendo eran los religiosos, claro, de una confesión, claro, religiosa a otra. O sea, que ahí ya se llegó a un acuerdo como decir, bueno, cuando sean los tuyos, cuando sean los míos y tal. Y ya más tarde, en el siglo XIX... hubo una primera convención de Ginebra, que siempre se habla de la convención de Ginebra, en realidad vio por lo menos cuatro convenciones de Ginebra, ¿no? Pero en el 1851 ya se armó un estatuto de los refugiados, ¿no? que establecía los derechos y deberes tanto de los países que acogían como de los refugiados, ¿no? Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se redacta esta declaración en 1948, se adoptó como derecho humano el derecho de asilo. Y 3 años después hubo una convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que nuevamente delimitó las competencias, digamos, ¿no? Y luego ha habido tratados posteriores que han ido añadiendo cosas, ¿no? Hasta llegar al 89, ¿no? Pero fíjate por dónde venían los tiros, ¿eh? Con las guerras santas sí empezó el asunto.
Y fíjate lo que cuesta incorporarlo en la acción humana, en la ley ya está, ya hay leyes que, pero en la acción, a ponerlo en práctica, lo que cuesta, o sea, ahí hay un prejuicio, una creencia rara sobre el derecho a otra persona a realmente pedir ayuda y auxilio y acogimiento. O sea, en mi lugar, en mi país, en mi lugar de residencia, me persiguen, me tratan mal, por favor, un poquito, por favor, un poquito de ayuda, ¿no? Y parece que cuesta. Y yo
un poquito ahora de humanidad, ¿no?
un poquito me ha surgido ese discurso que hablan algunos europeos tan orgullosos ellos de su raíz cristiana. Coño, ¿no está en el cristianismo la caridad, la ayuda al prójimo? Debe ser que debe ser entre ellos mismos. Yo me ayudo a mí mismo a enriquecerme yo.
Sí. Sí, son geniales, ¿no? Porque en nombre de la cultura cristiana, cuidado que nos islamizan y que no sé qué, resulta que nos descristianizamos nosotros solos. Es una cosa un poco rarita. Dice, tanto miedo tengo a perder la identidad que la tiro por la ventana. Dices, no, se supone que somos hospitalarios y que esto es una cosa que nos viene de esa tradición cristiana, ¿no? Bueno, es un desastre. Pero sí, la verdad es que el mundo sería mucho mejor si se acogiera. Es decir, la gente que huye de una guerra, de un cambio climático, de un hambre, de una epidemia, de lo que sea, pues normal. Hay que acogerla y hay que acogerla lo mejor que se pueda.
Por lo que yo recuerdo de alguna vez que, en fin, tuve algunas lecturas de niña, si realmente se basara en la raíz cristiana, pues seguramente que se acogería a todas las personas, ¿no?
Digo yo, no sé.
En fin. Si tú oyes y ves cómo actúan grupos cristianos de base, dices que esto es otro mundo, otra referencia. Pero así, bueno, luego ves las instituciones y los que hablan del cristianismo, sobre todo en algunos púlpitos y con unos trajes un tanto feos y largos y con gorritos, con ciertos cargos de la conferencia episcopal, dices, entiendo yo. Entiendo, pero bueno, teniendo en cuenta ya cómo empieza la Biblia, que el pecado original es por comer del árbol de la ciencia y la sabiduría, y ahí empezó todo el caos, todos los pecados, solo uno, los elegidos, debe ser que pueden comer de ese árbol, y son los que nos enseñan y nos el camino.
Tenía un sexo determinado quien comió de pecado original.
Claro, yo leí una interpretación que era que es que, claro, van y cogen la fruta prohibida y dicen, claro, que eso era puros carbohidratos. Eso es el pecado original.
Ya está.
¿A quién se le ocurre? En fin.
Los de las dietas proteínicas.
Hoy estamos que se nos mezcla todo. Estamos en una especie de no sé, hay niebla, ¿no? ¿Será por el cambio climático?
Será por el cambio climático.
Y el cambio climático y el cambio de clima que tenemos en Coruña día a día. A la mañana llueve, a las 10, a las 11:30 hay mucho sol y mucho calor. A las 3 de la tarde empieza a refrescar y se nubla. He quitado una foto en una esquina de mi barrio. La puse en el Facebook en el mismo instante. En el mismo instante miré hacia la derecha al cielo, quité una foto, un cielo azulito, preciosísimo, una claridad impresionante. Di vuelta la cabeza, quité la foto hacia el lado de la estación de trenes, una tormenta y el cielo gris oscuro, en el mismo instante.
Así estamos que... aquí en Ecuador, vamos, este es como Ecuador.
Bueno, ya salimos del cristianismo y nos fuimos a hablar del clima otra vez.
Ah. Oye, y yo no por liarla, pero hoy no han fumigado nada.
cuidado, será por allí. Aquí está fumigando con esto de que hay mucha vid, esto es época de fumigar. Pero no avionetas, de esto que dicen por ahí algunos conspiranoicos, no en avionetas, en tractores, como toda la vida, ahí sulfatando. Nos estamos yendo del derecho al asilo. ¿Qué tiene que ver el fumigar con el derecho al asilo?
Eso digo yo. Pero bueno. Espera, que es que no me deja hablar Carlos, no me oigo. Ahora, ¿vosotros sí me oíais?
Yo no oigo lo que Carlos
lo que te dice es que te acerques al micro. ¿Por qué te vas del micro?
Me voy, adiós.
Bueno, lo que está claro es que ni Julian Assange estaría en una cárcel de máxima seguridad, aislado del mundo, sin poder apenas comunicarse, y estaríamos en otro, y la gente podría acercarse, solicitar asilo de forma más segura y más clara y menos burocrática, como ahora que te dicen, sí, sí, tú cruzas, saltas la valla, vas por esa calle de la derecha, la primera a la izquierda, y luego ahí te encuentras un policía, le preguntas, si no te detiene, hay un buzón donde puedes solicitar tu el asilo. Ahora que te lo concedan, espérate 7 meses. Sí, sí. En 7 meses, silencio administrativo, te vuelves para casa.
Sí, tienes...
Que sería así, de forma exagerada, como procede. Sí,
sí. Tienes un 2,5% de posibilidades de que te lo concedan. Y si no tienes la ocasión de solicitarlo, entonces eres un ilegal. Y nosotros tenemos que regular los flujos migratorios. que también flipan mucho, ¿eh? Dicen, vamos
y como
a regular...
mañana a las 12 sale un vuelo de deportación, te vamos a meter en él, porque como eres ilegal ahora mismo.
Ay, vamos.
Bueno, pues habría que estudiar a ver qué derecho humano se está cumpliendo, ¿no?
Pues es lo que estamos investigando.
Eso ya lo estudiamos, Marisa, eso ya lo estudiamos en la primera o la segunda temporada. Ahora estamos imaginándonos cómo sería el mundo, porque si no nos volvemos al pasado, volvemos como Bush a la Edad Media otra vez.
Pero estaría que muy bien.
Que la mente tiene que imaginar para caminar hacia allá, que si no, como volvamos para atrás otra vez, que ya estamos volviendo.
Estaría muy bien que tuviéramos una estadística de alguna manera fiable que nos diga en qué lugares, en qué país se respetan algunos derechos humanos.
Hombre,
algunos se respetan en todas partes, digo yo.
Sí, si nos ponemos muy turistas, serían con los dedos de una mano. Pero si nos ponemos tolerantes, yo creo que hay muchos países se respetan, no toda la declaración.
Sí. Que te acerques al micro que no te oímos.
¿Quién, yo?
Sí.
¿Tengo que repetir el discurso?
Bueno, desde buenas...
Que si nos ponemos turistas, efectivamente, con los dedos de una mano y nos sobran cuatro, no se respeta en ningún país todos los derechos humanos.
Ahora, a si todos, un no, poquito no. Ninguno.
Nos ponemos un poquito flexibles, algunos derechos... si se respetan en algunos países. No todos, todos en todos. O sea, toda la declaración completa en algún país, pues yo creo que eso es complicado, porque ahí eso, como el derecho de asilo, el derecho a la libre circulación, pues que está muy... y hay mucho prejuicio todavía para que una persona pueda entrar y salir libremente de cualquier país. Eso, ese, por ejemplo, yo creo que es el derecho, uno de los derechos más... menos cumplido, o sea, que menos se cumple, siempre y cuando que no se considere la nacionalidad, que eres europeo, estadounidense, japonés o australiano, pues sí, posiblemente, pero un marroquí, un senegalés, un camerunés, un ganés, y si no tienes dinero, pues con más razón todavía. La porofobia está ganando adeptos a pasos agigantados. Pero bueno, vamos a seguir, que si no, al final nos comemos todo en esta sección.
Sí.
Vamos a recordar el próximo artículo, que es el 15. Dentro de 2 semanas hablaremos de que nos imaginaremos cómo toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Esto es el artículo que nos toca dentro de 2 semanas.
Muy bien. Muy bien, pues vamos a escuchar el audio Red Alerta de Macaco.
Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy la sangre de su economía, soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio, soy las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, 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 alertas, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas.
Soy el niño sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado.
Red alertas, alele, 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 alertas. Red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas.
Y vamos a ver dos o tres noticias sobre lo nuestro. El arzobispo de Canterbury ataca la ley del gobierno Tory contra los refugiados. Es moralmente inaceptable y políticamente poco práctica. Publicado en el diario.es por María Ramírez desde Oxford, Reino Unido, el 10 de mayo de 2023.
El obispo de Canterbury, Justin Welby, cargó este miércoles contra la nueva ley del gobierno conservador que permite deportar a refugiados si llegan sin autorización previa al país y entra en conflicto con la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención del Refugiado de la ONU en el propio que el propio Reino Unido ayudó a establecer.
Welby habló en la Cámara de los Lores, de la que es miembro, contra la nueva legislación que ha sido aprobada por la Cámara de los Comunes.
La legislación supone que el Reino Unido puede arrestar y deportar a cualquier persona mayor de edad que cruce el Canal de la Mancha y le deniegue el asilo, lo que, según la ONU, es una clara violación de la legislación internacional.
La protección del refugiado prohíbe expresamente denegar peticiones por la manera en que las personas llegan a un país, porque se presupone que la mayoría de los refugiados llega sin papeles en su huida de lugares inseguros.
En marzo, la ministra británica del Interior, Suella Braverman, reconoció formalmente ante el Parlamento británico que no puede estar segura de que la nueva legislación sea compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, pero está dispuesta a ir a los tribunales para defender su nueva ley.
En la Cámara de los Lores, que ahora tiene que pronunciarse sobre la legislación y posiblemente enmendarla, se escucharon este miércoles numerosas voces críticas de laboristas, liberaldemócratas y lores del grupo de obispos, como el caso del arzobispo con más autoridad en la Iglesia de Inglaterra, que dijo que la ley tiene demasiados problemas para un solo discurso. Pero intentó hacer un resumen.
Esta ley no incluye ningún aspecto de la naturaleza global y a largo plazo del reto que el mundo afronta. Ignora la realidad de que la inmigración debe ser afrontada en la fuente, no solo en el canal, como si nuestro país no estuviera relacionado con el resto del mundo, dijo el arzobispo Welby, que insistió en la crisis climática y los conflictos como raíces del desplazamiento involuntario de personas y que en el 80% de los refugiados están en el sur global, protegidos por los países más pobres del mundo.
Es aislacionista, es moralmente inaceptable y políticamente poco práctico dejar que los países más pobres afronten la crisis solos y cortar nuestra ayuda, dijo el arzobispo, que es el jefe de la Iglesia Anglicana y quien el sábado fue el encargado de coronar a Carlos III.
El líder religioso subrayó que la nueva ley dinamita la cooperación internacional y priva al Reino Unido del liderazgo que mostró en 1951 en referencia al año de la aprobación de la Convención del Refugiado de Naciones Unidas.
También insistió en que la norma no conseguirá el objetivo del gobierno de parar los barcos, es decir, las llegadas de pateras y otras embarcaciones pequeñas que crucen el Canal de la Mancha, porque no tiene ninguna medida para afrontar las bandas criminales que trafican con personas y es solo un intento de una solución a corto plazo.
Hasta ahí.
Esta noticia tiene mucho que ver con el derecho humano. El hombre este, Welby, ¿cómo es?
Welby.
Sí, yo estoy en Welby. Parece que, o sea, está, piensa más o menos como nosotros. La mirada cristiana europea debe ser.
Claro, porque ahí está la europea, está la americana, está la africana, la asiática.
Sí, fíjate que el Papa también defiende posiciones parecidas. Son los políticos los que no sé por qué caen en una cosa horrible, ¿no? Porque con este tema parece que es como la extrema derecha siempre agita el avispero todo lo que puede con discursos de odio y con burradas y bulos diferentes. Ellos deciden, para que no estimularlos mucho, ser brutos ellos ya directamente con las personas migrantes y solicitantes de asilo. Claro. Como un poco para taparle la boca a la extrema derecha. Entonces dicen, para que no protestéis, vamos a hacer la política que haríais vosotros. Y tú dices, oye, animal. Pero animal, que estás matando a gente. Y entonces, ya para legalizarlo, porque obviamente todas las revoluciones en caliente que ya hacían eran ilegales, vamos a hacer una ley que nos permita cagarnos en este derecho humano directamente, por si ya nos transgredían bastante con la legislación que tenían. Pero bueno, pues más aún. Y ahora, porque el tema de Inglaterra, lo que hace esta ley es que a cualquiera persona que llegue, la deportan a Ruanda. O sea, tú puedes venir de Senegal, da igual de dónde vengas.
A Ruanda.
De Siria, de Pakistán, te envían a Ruanda.
Te envían a Ruanda. O sea, ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno de Ruanda y entonces ahora aprueban una ley donde ellos pueden coger a cualquier inmigrante en situación de irregularidad administrativa y deportarlo a Ruanda. Para no complicarse mucho la vida.
Lo pienso y dice, pero esto es absurdo, no es de risa, es de una tristeza y de una rabia, pero es que para eso, pero que en qué mente, en qué perversa mente, en qué torcida o tarada mente puede caber eso. O sea, es que si os fijáis, están tratando a las personas que migran pobres, igual que la basura, o sea, igual que ahora Europa vende sus residuos a países de África, a países de Asia, donde, porque mucha de la mierda que creamos en Europa, como no tenemos, somos incapaces de reciclar todo ese volumen de mierda, lo que hacemos es venderla, y pues lo mismo. Uf, que viene mucho, pues lo vendemos, o en este caso los británicos, a Ruanda. Pues la basura lo estamos vendiendo, no sé si ahora será de Tailandia o Camboya, no sé dónde era, que se está vendiendo la basura, que es imposible reciclar aquí, que hay tanto volumen. Pues lo mismo, o sea, nos tratan a las personas como eso, como una basura. Y lo bien que le salió la coronación de Charles.
Por favor.
Ay, Dios mío.
A lo mejor es que ellos personalmente se sienten así, ¿no?
Pues
no sé.
Esto de detener personas porque se manifestaban en contra de de lo que es este el rey y toda esa fanfarria que armaron, porque es una cosa que vos decís, ¿qué estoy mirando? ¿Una película de estas que están ahora muy de moda, de historia, de hace 200 años? Qué absurdo total, qué absurdo total. Sí, la verdad.
Sí, pues es todo surrealista. Yo creo que veía la pancarta con un tío que decía, tú no eres mi rey. Vale, genial. Ni el mío, pensé yo, ni el mío tampoco.
Bueno, ya tenemos el caso. ¿Sí?
Pero claro, se da esa situación. ¿Por qué alguien tiene que salir y expresar eso? Por algo será, pero claro, pero si es que toda esa fanfarria, como muy bien dices tú. En fin, yo qué sé, pues la gente pues le gusta esas cosas, pues cada uno hace las fiestas de su pueblo como quiere también, ¿no? Claro. Que tampoco hay que, claro, que molestarse mucho. Le sale un poco caro porque la familia real, carallo. Pero bueno, pues si ellos están dispuestos.
Sí, no, si la fiesta del pueblo, que se gasta lo que sea, la comisión de fiestas se encargará de recaudar. Pero que no, a quien no ponga dinero porque no le apetece ir a la fiesta, que no le obliguen a estar encerrado en su casa, que pueda salir a dar un paseo por el pueblo. Pero es que lo que ha pasado allí no es eso, es que tú vas a protestar, tú ven aquí. Ha habido, no sé, 100 o 50, no sé cuántas detenciones simplemente por protestar, que ya les dejaba protestar ahí donde nadie los viera. No es por decir. Algunos habrá colado, como dices tú, es algunos habrá colado, pero detenerme, ¿por qué? Que no he roto nada, que simplemente digo que este tío a mí no me representa. Es lo más triste que estamos llegando con este tipo de política, que otra vez no vamos. Tenemos ganas de meternos con Charles.
Pues sí. Oye,
a ver si va a resultar al final que es que en el Reino Unido de la Gran Bretaña tampoco se cumplen todos los derechos humanos.
Pues acá hay uno importante que no se cumple. Para mostrar uno.
Madre mía.
En fin.
Madre mía. Bueno, por lo menos hay voces discordantes. Vamos a ver qué sale del la Cámara de los Lores. A ver si sale alguna enmienda significativa, por lo menos, ¿no? Ajá. Vamos a por otra.
Bueno, los cementerios de Túnez no dan abasto para enterrar a los náufragos del Mediterráneo. Noticia de The Guardian, Lorenzo Tondo, Marta Bellingieri, de Túnez, 8 de mayo de 2023.
Las autoridades de Túnez se están planteando la construcción de nuevos cementerios. El país se está quedando sin espacio para entierros debido a las decenas de cadáveres de refugiados que aparecen todos los días en la costa.
Para las personas que tratan de cruzar hasta Europa por el Mediterráneo central, los tres primeros meses de 2023 han sido los más letales desde 2017. Según estimaciones de la ONU, con un número cada vez mayor de naufragios en embarcaciones repletas de solicitantes de asilo.
Antes de leer lo que me corresponde, quiero decir que estábamos tratando estos mismos temas en el 2017. Bueno, vamos allá. Los cadáveres, entre los que hay cuerpos de niños y de mujeres embarazadas, suelen aparecer en las playas de Túnez, donde los recogen y entierran. De acuerdo con las cifras de la Media Luna Roja en Túnez, solo en la región de Sfax se recuperaron más de 800 cadáveres el año pasado. En lo que va de 2023, ya han encontrado más de 300.
Para reducir la presión sobre los hospitales, hay funerales casi a diario. Los depósitos de cadáveres han superado su capacidad máxima y en muchos cementerios municipales se está agotando el espacio de enterramiento para refugiados, en su mayoría del África subsahariana.
Me estremece a mí tremendamente dar cifras que significan cadáveres de personas. Me parece terrible, de verdad. Bueno, y son noticias que sí, que tenemos que dar y tenemos que insistir, porque obviamente estas son noticias que no salen en las grandes medios de difusión, ni se hacen conversaciones sobre este tema, ni se invitan personas que estén bien enteradas sobre el tema para hablar de esto, ni personas que puedan de alguna manera tratar de paliar o evitar esta catástrofe. Bueno, no, esto en los grandes medios no existe. Sí, por supuesto, en los últimos días se habla mucho de que Sálvame se va y parece que en su lugar viene Ana Rosa. En fin.
En fin.
No, porque Ana Rosa va a tratar estos temas. Sí, va a decir, sí. El Mediterráneo ha impedido la invasión subsahariana. Sí. Bueno, decía Hortensia que esto lo habíamos tratado en 2017. No recuerdo yo, posiblemente, el número de muertos sí, pero posiblemente en otra zona, porque las rutas han ido variando.
Claro, obviamente.
Dependiendo de los acuerdos de la Unión Europea con ciertos países, que antes iban por Marruecos, ahora después iban por Senegal a Canarias, antes iban por Libia y por Argel a Italia, ahora por Libia no puede, o, en fin, se va buscando su ruta. Está claro que la gente que quiere salir, buscarse, tiene una esperanza de futuro, y todos lo sabemos, cuando hemos tenido una esperanza de futuro y hemos encontrado un camino, no sabemos si es correcto o no es correcto hasta que no lo caminamos, y la gente pues exactamente está caminando su camino de futuro y se está encontrando trabas, piedras, charcos, palizas
y muerte.
Muchas personas pues la muerte, y esto es gracias a la política migratoria tan respetuosa con los derechos humanos de la Unión Europea.
Así es.
Que esto Europa tiene un gran porcentaje de responsabilidad.
Toda la responsabilidad.
Y aquí hay una cosa que no hablan las noticias, pero a mí me coge el corazón. O sea, son personas que mueren en su trayecto de donde sea a Europa y que son enterradas en Túnez, en este caso. Quién sabe si en España, quién sabe si en Marruecos, en Argel, si en medio del desierto del Sáhara. Y sus familiares se enterarán, no se enterarán, pensarán que siguen vivos. No, esa otra parte que no me parece menor, pero que está ahí y que se olvidan. Y yo creo que también hay que tenerla en cuenta.
Así es.
Es tremenda la tragedia. O sea,
es que te siguen deshumanizando hasta después de muerto.
Sí.
Vamos a por otra.
Venga. Salo Cabellani, experto de la misión de la ONU sobre Libia, dice: cuando las personas migrantes son devueltas, sufren crímenes contra la humanidad. Esto fue publicado en el diario.es, escrito por Francesca Ficardi el pasado 2 de mayo.
Chalo Cabellani es uno de los tres miembros de la Misión Independiente de Investigación para Libia, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2020, con el objetivo de investigar las violaciones cometidas por todos los bandos desde principios de 2016.
Entrevista. ¿Cómo pudo la misión llevar a cabo su trabajo con todas las dificultades sobre el terreno?
Responde. Fue una misión llena de retos. Empezamos durante la pandemia de 2020, no teníamos recursos, no teníamos personal. En el primer año no pudimos hacer mucho y luego no fue fácil acceder a Libia, obtener visados para los investigadores.
Finalmente pudimos tener acceso a Trípoli, la capital. Solo obtuvimos la autorización para ir una vez a Bengasi, sede del gobierno rival, y tampoco pudimos ir al sur de Libia. Muchas veces estábamos listos para salir y en el último momento nos decían que no podían garantizar nuestra seguridad. Fue frustrante en muchos sentidos.
No pudimos acceder nunca a los centros de detención, donde se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, que hemos considerado crímenes contra la humanidad. Nos reunimos con la institución encargada de luchar contra la inmigración ilegal, pero nunca nos dieron la autorización para visitar esos centros de detención hasta el final de la misión en 2023?
La mayor parte de las evidencias que recogimos fue a través de personas que habían estado detenidas y habían sido puestas en libertad. También visitamos las instalaciones en Ruanda y Túnez, donde se encuentran las personas migrantes que quieren ser reubicadas a través de un mecanismo de la Agencia de Refugiados de la ONU, y también hablamos con personas migrantes que lograron cruzar el Mediterráneo en Italia en concreto.
Siguen las preguntas. ¿Los peores abusos son los que sufren los migrantes?
Los migrantes están en una situación mucho peor, de esclavitud sexual, tortura, trabajo forzoso y maltrato, tanto cuando entran a Libia, cuando se van y cuando son devueltos. Y la red de traficantes llega hasta las prisiones, donde son víctimas de extorsión. Pagan rescates para ser puestos en libertad. Luego algunos son arrestados de nuevo y devueltos a los centros de detención. Es un gran negocio.
Las personas migrantes subsaharianas son las más discriminadas, pero también los propios libios negros. Así que aquí hay racismo. No son tratados como ciudadanos al 100%, sobre todo en el sur del país. Muchos no tienen documentación que les identifique como nacionales, y ya que parte de ellos tenían relación con el régimen de Muammar al-Gaddafi, han sufrido represalias desde el comienzo del conflicto.
¿Qué responsabilidad tiene la Unión Europea en los abusos y crímenes contra los migrantes?
Desde 2016, la Unión Europea ha adoptado una política de dar apoyo y entrenamiento a los libios, en concreto a los guardacostas. Pero lo cierto es que la mayor parte de los migrantes escapan de Libia porque las condiciones de detención son deplorables, así como los métodos de interceptación de los migrantes en el mar, contra los que disparan, hunden sus embarcaciones, etcétera.
Cuando son devueltos a las autoridades libias y a los centros de detención, sufren violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad y esclavitud.
La Unión Europea debería tener la diligencia y obtener garantías políticas para asegurarse de que ese apoyo que ofrece a las autoridades y agencias de seguridad libias no promueve la violación de los derechos de los migrantes.
En primer lugar, debería asegurarse de que los migrantes no sean detenidos, porque en esos centros es donde tienen lugar las violaciones y todo tipo de extorsiones, y de que no sean esclavizados y obligados a hacer todo tipo de cosas.
Bueno, esta persona, este hombre Chaloca de Yani, me temo que peca de ingenuidad. O sea, si dice el propio que los guardacostas libios han sido entrenados por la Unión Europea, pues, ¿qué esperas? ¿Cómo le vas a pedir a la Unión Europea que evite la violación de los derechos humanos, la esclavitud, las extorsiones? Es como decir a tu jefe que te está explotando, decir, no le grites. O sea, dile que haga eso, pero no le grites mucho. Sí. No le grites al oído, grítale a 2 centímetros del oído.
Ya, o sea, ya no es suficiente con igual largarlos nuevamente al mar para que mueran, impedirles que sigan con el proyecto que han hecho al embarcarse para salir y llegar a Europa. Eso ya no es suficiente. Impedirles la llegada a Europa ya no es suficiente. A que si vuelven ahora los torturamos, a ver si quedan bien aprendidos.
Sí, en fin, es como toda la retórica hipócrita de la Unión Europea, ¿no? Y encima mandan a alguien a investigar, a ver cómo está la cosa en Libia. Y el otro dice, no, pues aquí los derechos humanos nos respetan mucho. Ay, no, dice el otro. Ay, no me fastidio con el dinero que les estamos dando y armas y de todo. Y van y no respetan los derechos. Uy, vamos a hablar muy seriamente con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y le van a decir, muy bien. Lo estáis haciendo muy bien.
Seguramente le respondan, bueno, pero para no pasar por esto, porque bueno, igual hay gente que no entiende bien el trabajo que tiene que hacer, necesitamos más dinero para poder formar a las personas que trata con los migrantes, sí, algo así, más ayuda para...
En realidad, dice, pues si les pagan para eso.
Seguro.
Les pagan para eso y no les importa, por supuesto, los derechos de las personas que son víctimas de, en este caso, de Libia o en realidad de la Unión Europea a través de Libia, que para eso la Unión Europea le paga, para que la cosa fea la hagan allí y no lo veamos aquí. Ay, ay, la Unión Europea. Qué mal va a acabar eso, ¿eh?
Muy mal.
O tiene cambiando rumbo de todas maneras, o esto no tiene buen camino. Además, no olvidemos esta situación de Libia, de donde surge, de un capricho, una cabezonada de quien estaba, Bush, creo, no sé si el Cameron puede ser, el británico,
pues no me acuerdo,
que se enfadaron con Gaddafi y destrozaron. No voy a entrar en que si era un país muy democrático, poco democrático, una dictadura, pero un poquito, yo creo que un poquito más se respetaban los derechos de todas las personas. Y un poquito mejor de condiciones de vida tenían los libios. Y por lo que dice la noticia, por lo que intuyo de la noticia, la discriminación hacia los libios negros a lo mejor estaba presente, pero no era evidente. Como claro. Entonces, a veces cortar un... abro comillas, quitar un cáncer cortando a la altura del cuello, como que no es buena idea, lo creo, ¿no? Entonces, cuidado con señor Borrell, se lo digo a usted en concreto, a ver cómo... con la guerra de Ucrania, a ver cómo se lo toma, porque a lo mejor está usted intentando cortar un cáncer, cortando a la altura del cuello a Putin. Uh-huh. Y como que no es buena idea. No. Es que hay que tener un poquito más de visión, de proceso, de dónde viene, de dónde está la situación y hacia dónde queremos ir.
Pues sí, antes, un poquito de respeto por la vida humana tampoco le venía mal.
No.
En fin. Tenemos que dar la noticia de que hay una exposición que se titula Migrantes 2015 hasta el próximo día 14 de mayo, que puede verse en la Casa Museo Cáceres Quiroga. Son 13 historias, pluralidad, diversidad. Y que del 16 al 18 de junio, empezamos a avisar ya con tiempo, con un mes de antelación para que vayáis reservando.
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, Rubén? Ay, cuéntame.
Pues no te lo digo. Pero...
¡Ay, el misterio! Por favor, ¿qué es lo que sucederá? Yo no sé por qué imagino... A ver, los jardines de Méndez Núñez, muy movidos.
Muy movidos los jardines de Méndez Núñez.
Sí. No sé por qué.
Sí, porque allí los fines de semana va la gente y se mueve mucho.
Sí,
¿no?
Este fin de semana, por ejemplo, con el tema de esto, hay feria, sábado y domingo, hay puesto feria artesanal y algún espectáculo.
¿Ah, sí?
Sí, en serio.
Me voy a acostumbrar a ir a los jardines de Méndez Núñez, pero los fines de semana.
Yo te diría que tempranito, como a las 9:30, te invito un cafecito.
¿De la mañana?
Sí, el día 16.
Ah.
Sí, sí. Te invito yo a un cafecito.
No, vale, tomo la palabra, ¿eh?
Ay, sí.
16, 17 y 18 de junio en los jardines de Méndez Núñez, acampa por la paz y el derecho a refugio. Este año va a venir gente. ¿Quién va a venir, Hortensia? ¿Alguien?
¿El juez Garzón?
El juez Garzón, va a venir el juez Garzón. Y por videoconferencia. Alguien de tu país, creo.
Será el Pepe.
El Pepe Mujica.
El Pepe Mujica.
Anda, Mujica va a estar por aquí en la campa.
Por videoconferencia.
No, por videoconferencia.
Bueno, pero bueno. Sí. Con las tecnologías ya estamos. Ah, es que no está del todo. ¿Cómo que no? No, es que eso no va a estar su mensaje ahí.
Yo tengo ganas de que podamos hacer proyecciones holográficas, pero todavía no.
Todavía no, ¿no? Bueno, está bueno eso.
En la siguiente. ¿Y de qué va este año a campa?
El tema de este año es odio y convivencia. Y oye, no me puedo enrollar más porque se nos echa.
Se nos fue la hora, ¿eh?
Sí, sí, que se nos va la hora. Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, hasta el 24 de mayo de 2023.
24 de mayo, a pocos días de las elecciones municipales.
Pasadlo bien, tened una buena quincena. No os creáis nunca el discurso oficial. Buscad información alternativa y formaos vuestra propia opinión. Cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis darnos vuestra opinión en nuestro Facebook, Simplemente Gente en Cuac FM. Hasta luego, Carlos.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el 24.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de dos miércoles.
Hasta luego, señor García.
Nos vemos dos semanas más tarde.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?